prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
La educación es el arma más poderosa. Nelson Mandela. Pues bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez. La chica se ha olvidado decir mi nombre. Llevo unos cuantos programas sin decirlo, entonces he dicho, bueno, voy a empezar yo a autopresentarme. También esto se hace en la radio así como seria, ¿no?
Estás haciendo marca personal. ¿Cómo se nota que has hablado con Guillén,
Es que tengo a Guillén ahí y tal. Entonces, bueno, pues hoy me acompañan, como siempre, Juanda y Alberto, dos grandes profesionales, y yo creo que si me dan el ok, empezamos. Os cuento, vamos a hablar hoy sobre empleados grandes y pequeños. Bueno, y es probable que si os digo empleados, grandes y pequeños, como que os descoloquéis, ¿no? Bueno, luego vais a ver, porque esto al final, como decíamos en el programa anterior, estos son fichas, este programa no va a estar tan complicado como el anterior, pero vais a ver como que las fichas encajan. Hoy tenemos a dos miembros del Dream Team, bueno, también luego os contaré un poquito más. Tenemos dos miembros del Dream Team, Karim, que está un poco perjudicado y un poco constipado. Muy buenas, Karim.
¿Qué tal? Muy buenas. No me confundas a la gente, estoy constipado. Bueno. Perjudicado, no, estoy perfectamente,
Y tenemos a Ovidio Peñalver, socio de Isabel Consultores, y que hemos conseguido que su agenda cuadre. No sé cómo, pero lo hemos conseguido.
Bueno, se han alineado los astros, digámoslo así.
Perfecto. Bueno, pues con Ovidio y con Karim yo creo que podemos dar paso a hablar de algo que siempre es lo que toca al principio del programa. Vamos a hablar sobre emociones con algunos cambios. Y bueno, cuando hablamos de emociones, siempre es como que teníamos a un señor con el piano, miró a Karim y se sonríe porque el otro día ya decía, es que estoy a punto de dormirme. Entonces hemos dicho, señor, por favor, vuelva otra vez al Ritz y véngase.
No me digas que habéis echado a Richard Clayderman.
No.
Os dejo una semana y le echáis esto.
No, va a venir. No lo hemos echado.
Qué horror.
Va a volver, pero vamos a intentar que haya un poco más de movimiento porque si ya de por sí Silvia y Elena son como así muy tranquilas hablando y muy cercanas, pues hay que estimular un poco al oyente.
Está renovando repertorio.
Ahí estamos. Entonces, bueno, pues estamos con la sección Emoción desde la voz. Y es importante hablar de esto porque Ovidio es un experto en emociones colectivas. De hecho, en el 2010 lanzaste el libro Emociones colectivas.
La inteligencia emocional de los equipos, sí. Ajá. Señor, con Alienta.
Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos cuentes tú un poco, porque tu primera visita fue por aquí con Miguel de Mau San Miguel.
Sí.
Y parece mentira, Miguel de Mau San Miguel. Pero bueno, hablasteis sobre el coaching, ¿no? Sobre el arte de soplar las brasas. Karim, en esto también tienes que tomar nota. O sea, porque es que Karim, Ovidio, te cuento, Karim ahora se está preparando para coach.
Bueno, serás el único que no lo eres a día de hoy, porque todo el mundo es coach.
Bueno, vamos a ver si lo termino, que yo estoy muy dado a no terminar lo que empieza. Sí, empieza además el día de mi cumpleaños, 5 de noviembre empiezo la formación.
Bueno, pues entonces, si os parece, para que Karim vaya cogiendo un poco ya de soltura en el tema y demás, vamos a hablar de emociones y cuéntanos, Ovidio, ¿qué pasa con un grupo o un equipo en la empresa?
Bueno, pues la hipótesis de partida es, y esto creo que es un secreto a voces, es que los equipos o los grupos estructurados y que tienen cierto tiempo juntos, como una pandilla de amigos, una familia, un departamento, una pyme, esta emisora de radio, los grupos y los equipos, al igual que las personas, sienten. Y hay grupos que sienten la ira, y hay grupos que no se lo permiten, y hay grupos que ríen y otros que no, y hay grupos que se cabrean, y hay grupos que disfrutan, y hay grupos que sueñan, y hay grupos que no. Y además los grupos grupos están en determinados estados de ánimo. Hay grupos que están últimamente estresados, o que están realmente serenos, o que están resignados, o que están resentidos. Y esto, dicen algunos autores, que libera talento o contrae talento. De tal manera que hay equipos o grupos que hasta un 15% de su desempeño, de su productividad, depende de la emocionalidad colectiva que tienen. De qué emociones se permiten, cuáles no, cómo las gestionan, en qué estado de ánimo están. Entonces, claro, si realmente el mismo equipo, el mismo grupo pasa a ser más o menos eficiente en función a cómo se siente, pues esto habría que gestionarlo. De hecho, si tú en Google pones emociones, hay un montón de entradas. Si pones equipos, también. Pero si pones emociones en los equipos, casi no hay ninguna.
Sales tú.
Bueno, yo dije, a ver, ¿cómo me diferencio? Digo, ¿dónde no hay ninguna entrada? Aquí, ahí que voy, a matar.
Bien, encontró su nicho y claro, bien porque exacto. Ha sido la piedra filosofal. Sí. Y otra pregunta, Ovidio, porque bueno, cuando hablamos, últimamente estamos viendo que hay muchos cambios, ¿no?
Sí.
En cuanto a tema de emociones colectivas.
Sí.
Y bueno, pues desde Cataluña están generando unas emociones distintas.
Sin duda.
Y se están generando emociones. Hace poco hablabas en el desayuno que organizamos con Isabia, Desayunos con Talento, hablabas sobre un poco esa estructura de cambio en las emociones, ¿no? Que podía ir de abajo arriba,
sí.
Lo ideal sería que fuese de los niveles intermedios hacia arriba y hacia abajo. Cuéntanos
sí.
Un poco sobre eso.
Ahí me refería que cuando tú en un pueblo, es decir, los sociólogos, los antropólogos, cuando hablan de Cataluña, cuando hablan ahora de los movimientos migratorios que hay en Europa, o cuando han hablado de cualquier pueblo, pues te dicen qué cultura tienen, qué fiestas, qué comen, y de alguna manera si esto es un pueblo triste, contento, pero los pueblos van cambiando en su forma de sentir, y los que realmente tienden a cambiar como lluvia fina, poco a poco, son las capas intermedias de la población. O sea, da igual que cambie el rey, o que cambiemos a una república, o que cambie el presidente del gobierno. Normalmente los cambios ocurren a lo largo de decenios en muchos pueblos, y normalmente lo hacen los nobles, los ilustrados, la gente profesional, vamos a decir, las capas intermedias de la población, que empiezan a cambiar valores, usos, costumbres, y así hoy en día, por ejemplo, la España de este año no se parece afortunadamente en nada a la de hace 40 años, ni a la de hace 20 años. O quizás sí, pero yo no quiero verlo, ¿verdad? Entonces esto va cambiando.
Yo tengo una pregunta, Ovidio, porque claro, yo siempre pienso que igual puede ser que nos esté escuchando gente que profana completamente,
sí.
¿No? Entonces yo te voy a hablar desde un punto de vista para que lo entienda todo el mundo. Yo siempre me imagino que mi abuela nos está oyendo. De hecho, mi abuela nos está oyendo.
¿Sí?
Abuela, sí, hola María, te quiero mandar un saludo.
Hola María, yo soy Ovidio.
Antes de ligar con mi abuela, que ya me parecería más Ovidio. Bueno, por ejemplo, siempre se ha dicho que España es... hemos sido un país un poco acomplejado.
Sí.
¿No? Siempre se ha dicho. Y yo digo, por ejemplo, claro... Cuando hemos ganado el Mundial,
sí.
O sea, un acontecimiento como ganar el Mundial puede cambiar el rumbo de nuestra historia, es decir, puede...
Sí, pues fíjate, ahí Karim, los autores diferencian lo que es una emoción colectiva de un estado de ánimo colectivo, es decir... Ahora mismo hay una noticia donde la bolsa sube un 3% y genera alegría. O ganamos el Mundial y esto dura un poco más, pero dura un mes, no dura mucho más. Es decir, las emociones vienen y se van. Al igual que tú a lo largo del día tienes 10, 15, 20 emociones de alegría, tristeza, rabia, miedo por pensamientos que tienes o cosas que te ocurren. A nivel colectivo pasa igual en un equipo, en una población. Pero las emociones vienen y se van. Ahora, lo que hay detrás es un estado de ánimo. Por ejemplo, España probablemente ahora está saliendo de un estado de ánimo de crisis, de abatimiento, de resignación, a uno de cierta esperanza en lo económico. Sin embargo, el tema catalán a lo mejor está provocando cierta preocupación, en el mejor de los sentidos, y esto es más lento. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, hay sucesos puntuales que sí provocan una emoción, pero que dura días, que dura semanas. Y al margen de esas emociones que vienen y van, hay un estado de ánimo que se dura más en el tiempo, dura meses o dura años, que también cambia, pero de una manera mucho más lenta.
Es decir, nos van a eliminar en cuartos otra vez. Pero la sensación un poco es que nosotros pasamos de la euforia a la tristeza en nada, o sea, muy rápidamente, ¿no?
Nosotros dicen los españoles.
Sí, los españoles.
Vale.
Bueno, los españoles y los ingleses y los neozelandeses, quiero decir. En psicología había una asignatura muy interesante que era psicología diferencial, que estudiaba la diferencia entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre altos y bajos, entre leos y capricornios, y al final llegaba a la conclusión de que la diferencia intragrupo siempre es más grande que la diferencia intergrupos. Es decir, que rompe el mito de que somos distintos necesariamente hombres y mujeres, que blancos, que negros, que ricos, que pobres, que occidentales, que orientales. Porque dentro de los occidentales hay tanto o más diversidad que entre occidentales y orientales. ¿Me explico? O entre hombres y mujeres. Con lo cual, el que pasemos de la ciclotimia de estar muy contento a estar muy triste, esto es una condición humana, que además dicen los psiquiatras que se debe a los niveles de litio y que está muy influenciada, por ejemplo, por la luminosidad o por neurotransmisores, que no somos ni conscientes de ellos, y eso mismo que ocurre en un ser humano ocurre en los pueblos también. Lo que ocurre es que hay que tomar mucha más perspectiva histórica para ver un pueblo triste, la posguerra española, para ver un pueblo muy contento, los años 80, por ejemplo, con la movida madrileña, para volver a ver un pueblo muy triste, el español, hace 3-4 años con la crisis, pero ahora parece que vuelve a cambiar esa emocionalidad. O sea, hay ciclos en definitiva, sí. Pero lo mismo pasa en una pandilla de amigos, en una familia, depende de que nazca un niño, de que se muera la abuela, o de que el sobrinito aprobado las oposiciones a magistrado. Tú fíjate qué alegría familiar, ¿no?
Y Ovidio, ¿podríamos decir entonces que somos predecibles desde el punto de vista emocional?
Pues más de lo que creemos, sí. Lo que pasa es que no sabemos qué variables influyen, pero los estudios dicen que influye desde el clima hasta objetivo, hasta la temperatura, la luminosidad especialmente, todo eso mucho más que, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Entonces sí que hay una serie de variables que influyen. Ahora, al margen de esas variables, cada uno de nosotros, digamos, que tiene un filtro. Entonces, lo mismo que a ti te puede entristecer, a mí me deja neutro, y a lo mejor a ti, Karin, te pone contento. Entonces, el estímulo externo es el mismo, pero, y a lo mejor nos induce a que nos entristezcamos, pero luego hay algo a nivel individual que hace que me entristezca o no. Consciente o inconsciente, porque muchas veces tú conscientemente, si te has trabajado y tienes un pensamiento constructivo, positivo, te pillas a ti mismo con ese software diciendo esto es una mierda, esto no vale, esto no funciona, y haces lo que los psicólogos llaman parada de pensamiento. ¡Pum! Eso es un software, no es mi hardware. Entonces, lo paro y quiero instalar otro programa más actualizado, que es, bueno, de esto voy a aprender, esto me da oportunidades, a río revuelto ganancia de pescadores, y de alguna manera lo quiero ver en positivo. Es decir, que sí puedo yo autogestionarme emocionalmente. Si me trabajo, soy muy consciente de cómo me estoy sintiendo, y en cuanto que me empiezo a sentir mal, lo observo y lo gestiono. Aunque también dicen muchos autores que nos debemos de permitir el estar triste. O sea, imagínate que ahora un buen amigo tuyo te hace una faena de verdad gorda y te cabreas y empiezas a vivir rabia. Lo mismo un pueblo. Bueno, pues es bueno sentir un poco esa rabia. Esto es como cuando uno tiene fiebre y dale con la manía de tomarte pastillas para no tener fiebre un par de días. Es que tu cuerpo está gritando que necesita tener fiebre porque está luchando contra los malos. Pues la rabia cumple su función. Entonces, permitirte estar rabioso durante unas horas no es malo, siempre que no le pegues un puñetazo a alguien. Claro.
Yo, como siempre, lo llevo a lo terrenal. Es decir, si a un amigo mío le deja a su mujer, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos de borrachera o le dejamos que llore hasta que se le pase?
A ver, Karin, depende, depende si la mujer la ha dejado por ti o por otro. Claro, eso es muy importante.
Pobre mujer, ¿cómo le va a dejar por mí? No, no, ¿a quién se le ocurre?
Ovidio, hace poco estuviste con emprendedores en CUNEF, ¿no?
Ayer mismo.
Una charla de emprendedores, y quería preguntarte, un emprendedor, ¿qué emoción? Porque claro, esto ya no es emoción colectiva, esto es individual, casi todos son individuales. Y aquí tenemos un ejemplo con Karim, que también es emprendedor y autónomo y de todo, eres tú contigo mismo.
Autónomo y autodidacta.
¿Qué emociones te puede tener?
Pues ambición. La primera sería ambición, entendiendo por ambición algo sano, es decir, el creer que el futuro depende en gran medida de ti. Va asociado normalmente a un nivel de confianza medio-alto en ti, de autoestima, y tiene un puntito y grandes gotitas de ambición y de riesgo. Entonces, todo eso en la coctelera es lo que podemos llamar una sana ambición. Y normalmente, ayer yo veía chavales de CUNEF, de cuarto, de quinto, de 22 años, que algunos habían ya hecho sus negocios y ya estaban ganando 80 y 100 mil euros. Bueno, muy pocos, pero algunos realmente eran emprendedores de éxito.
CUNEF se llama, ¿no? Porque
hay que apuntarse ahí, sí, sí. Estos son financieros natos. Y ellos lo decían, nosotros creímos en lo imposible. La gente nos decía, estáis locos, y sin embargo teníamos como una especie de bengala, de ilusión, de ambición y sobre todo de seguridad en nosotros, que dijimos adelante. Claro, alguno dirá, qué cachondo, aquí estás hablando de chavales que van a una universidad privada, que sus padres deben de tener dinero y que si pierden 15.000 euros, pues no pasa nada. Supongamos que así fuera. En cualquier caso, así había 300 y solamente lo habían hecho 10 o 15, ¿me explico? Es decir, que es ambición. Todos hemos tenido ambición en algún momento de nuestra vida. Voy a montar un programa de radio. La gente dice, estás loco, me voy a hacer mago. Ya ves tú, mago, pero si eso está de capa caída, hombre, mago, pero ¿qué me estás contando? Y fíjate que es muy curioso que ayer decían algunos que los primeros que les habían puesto trabas en la ambición personal y profesional a estos emprendedores, ¿sabéis quiénes eran?
Los propios padres.
Sí, señor. Los más cercanos y los amigos. Tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pero espera, sigue estudiando, estudia una oposición, pero ¿qué me estás contando? Y luego ellos reconocían que el segundo enemigo y más fuerte muchas veces está más cerca aún de nosotros. ¿Y quién es? Nosotros mismos. Y yo no soy capaz, y yo no voy a poder, y a mí me da vergüenza, y yo no voy a triunfar. Entonces, claro, ahí hay mucho que gestionar. Pero esto es muy racional, es muy lógico. Entonces aquí vemos cómo la cabeza y el corazón y la cabeza es lo mismo. Es decir, es que son cara y cruz de la misma historia, ¿no?
¿Habría que tener un punto de locura para ser emprendedor?
Sí. Sí, sí, sí. Y además, bienvenida a la locura. Es decir, qué tristeza y qué aburrimiento si no tienes un punto de locura, ¿verdad? Claro que sí. Y además hay que tener riesgo y un poco de locura y ser un poco alternativo y echarle narices, por no decir otro atributo que igual aquí es malsonante. Sí,
es
sí,
curioso
sí.
Esto que decías de los padres, porque yo recuerdo a mi padre cuando le dije que iba a ser autónomo.
Sí.
Mi padre siempre veía la parte negativa. Pero bueno, ¿y vas a poder trabajar de esto? Hace poco me compré un coche y me decía... Digo, mira, papá, y tiene cámara trasera, pero eso se estropea enseguida, hijo. O sea, siempre ve lo negativo. Claro. Y yo recuerdo cuando iba a actuar, siempre, cuando volvía, su pregunta era, ¿te han pagado? O sea, le daba igual cómo fuera la actuación, su preocupación era, ¿te han pagado? Entonces siempre era como esa mentalidad pesimista que a mí me divierte mucho. Claro que, bueno, me he tomado como que me lo divierte, pero que realmente podía ser un freno, ¿no?
Sí.
Siempre
sí, sí.
Como veía esa parte negativa que yo le he sacado... Le saco mucho los monólogos porque digo, papá, es que eres tan cenizo, joder, que te tengo que sacar en los monólogos.
Y, Ovidio, claro, seguimos con la línea de emprendedores.
Sí.
¿Qué hay de la resiliencia?
Pues fíjate, la resiliencia ya se empezó a estudiar, curiosamente, en los años 50, y se empezó a ver que mucha gente que en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial había estado allí, curiosamente... capitalizó ese conocimiento, salieron fortalecidos emocional y psicológicamente y de alguna manera, bueno, pues crecieron con ello. Esto es la resiliencia, hacerte más fuerte ante la adversidad. Y esto es algo que viene de serie en el ser humano. O sea, el ser humano a mí me da la impresión de que nuestros antepasados corriendo delante de los leones o quemándoseles a lo mejor las tres cabañas que tenían de paja, ¿verdad? O lloviendo y arruinando un campo donde cultivaban. Es decir, el ser humano, por definición, es mucho más fuerte de lo que parece y se crece ante la adversidad. Esto mismo le ocurre a los niños. Por ejemplo, los niños aguantan mucho más que los mayores en cuanto a golpes físicos, psicológicos, y lo traemos de serie. Luego nos hacemos más blandos. Pero la resiliencia, bienvenida sea. De hecho, probablemente alguien que no haya pasado por momentos duros en su vida y haya aprendido y capitalizado esos momentos, probablemente no ha terminado de madurar convenientemente. Así de claro lo digo. Es decir, que la resiliencia...
Podemos decir que hay que llevarse palos para madurar.
Sí. La vida te los va a dar antes o después. Y es verdad que algunos se los da con 5 años que su padre le pega o que es alcohólico, y hay otros que igual hasta los 30 años viven en un mundo de yuppie, que no ha pasado absolutamente nada, pero antes o después fallece tu padre, tu madre, sino un hermano, o te despiden de un trabajo, o tienes una enfermedad muy grave, o hay una novia, un novio que te deja. Es decir, antes o después la vida te va a dar palos.
Estos chavales que comentabas que ganaban tanto dinero, seguro que en un momento de su vida se tendrán que arruinar. Les tendrá que ir mal, no, pero me refiero yo.
He conocido, a ti.
No, hombre, yo he conocido a mucha gente de éxito que es verdad que ha estado en la ruina.
Sí.
O sea, es una cosa común. No todo el mundo es que nace rico y todo lo que emprende sale bien, porque para como Ovidio ha dicho, para emprender hay que arriesgar y a veces fallas, porque no es ciencia exacta, ¿no?
Sí. Ahora, ya que habláis de emprender, fíjate, ayer había un debate muy interesante con estos emprendedores. No todo el mundo que emprende tiene una idea genial y tiene visualizado qué va a ser o hacer a 5 años vista, que es lo que queda como muy de libro. Eso es un porcentaje más bien pequeño. El resto reconocían que han terminado haciendo algo que si les preguntas hace 3 años ni se imaginaban. Eso sí, cuando llega la oportunidad la cogen. Es decir, no es que esté previsualizado, pero sí es verdad que cuando llega el que alguien te diga, oye, montamos un negocio, o que vean una idea y digan, oye, de aquí podría haber negocio, pasan a la acción con cierta rapidez. Uh-huh. Es decir, tienen ahí un punto más que de locura, yo diría que de sano atrevimiento, de inconsciencia.
Pues, no sé, el punto ese de inconsciencia yo todavía no lo tengo.
Estás en ello, ¿no?
Estoy esperando el tren y se me han pasado ni se sabe.
Porque, fijaros, hay ejemplos que son millonarios en estos momentos y que en su momento fueron pobres. El otro día lo comentábamos, sí, en el desayuno de transformación de Isavia.
Sí.
Por ejemplo, uno de los creadores de WhatsApp, Jan Kuhn, que nació en Ucrania y se fue a Estados Unidos con su madre ucraniana y demás, se fue y consiguió vender porque el chico pues se ocupó en prepararse y consiguió vender WhatsApp por 19.000 millones de dólares. O sea, que casos hay.
Caro me parece para lo que falla, también te digo. O sea,
yo porque no lo uso, o sea, por suerte no lo uso. Pero, por ejemplo, Oprah Winfrey o otros ejemplos son el creador de Howard Schultz, que es el de Starbucks, por ejemplo. O sea, que hay ejemplos que son cercanos, el mismo Amancio, sí, Ortega, que hablábamos también, ¿no?
Bueno, pero fíjate que como un denominador, y muchas veces la necesidad agudiza el ingenio. Uh-huh. Es decir, si hubiera un estudio serio y riguroso de en porcentaje cuántos terminan triunfando, creando o emprendiendo, yo creo que hay más gente que nace con limitaciones económicas que gente que nace en la abundancia. Porque el que nace en la abundancia, por suerte o desgracia, sea burguesa, lo tiene. O sea, es que no le hace falta. Uh-huh. Es como alguien que vive en un país latinoamericano medio pobre, pues que te habla 4 idiomas porque o vive del turismo y habla idiomas, o si no, no se come un colín. Uh-huh. Y aquí, pues no hablamos tantos idiomas porque no nos ha hecho falta. Con lo cual, de alguna manera, insisto, la necesidad agudiza el ingenio. A veces no es una decisión, es que es una necesidad. Luego tú antes hablabais de vuestros padres. Claro, mi padre es un cenizo, ¿no? Seguro que hay tanta variedad interna entre los padres. Ahora, ellos sociológicamente han vivido un entorno que nosotros no. Claro, sobre todo, claro, gente que ahora tenga 80 años, coño, es que han sido hijos de una posguerra. Uh-huh. Es que ellos no se dejaban nada en el plato. Es que alguno quizá haya pasado hambre. Uh-huh. Es que no tenían libertad para hablar de política o de religión. Entonces, claro, cuando te dicen, hijo mío, déjate de historia. Si tú has derecho o económicas o tú un trabajo fijo, aunque no estemos de acuerdo con ello, pero sí, hay que entenderlo desde la empatía, aunque no.
Sí, sí, o la frase esa de haz una carrera, ¿no? Sácate la carrera y ya de ahí haz lo que quieras, pero sácate la carrera. Sí. Y ahora, si vivimos la realidad de lo que está pasando es que incluso la formación profesional puede ser incluso más positiva. Si me estuviese escuchando ahora Chema y el resto de colaboradores, me estarían dando gorrazos. Pero es cierto que la formación profesional saca muy buenos profesionales. Sí. Y más dirigidos al mercado de trabajo que incluso un universitario, ¿no? O sea, que es también un cambio dentro, una transformación, ¿no? Sí. De la sociedad.
Total.
Entonces, Ovidio, una última pregunta para ya, y damos paso a la sección de Karim y le damos ahí su protagonismo. Hablábamos, bueno, a mí me resulta algo muy curioso y es el tema de las constelaciones.
Ah, sí.
Y yo sé que te encantan.
Bueno.
Y me encantan porque las he vivido, ¿no?
Sí.
Cuenta un poco a los oyentes qué es una constelación, porque es que, y Karim, ya te estoy viendo, no, que vas a soltar
es
una.
Es muy curioso, mi madre hace constelaciones familiares.
¿Ah, sí?
Sí,
¿en
sí,
serio?
Sí.
¿Es consteladora?
Es consteladora, sí, sí. Y ha estado hace poco con, ¿cómo se llama el alemán este?
Sí, Berghelinger.
Berghelinger, ha estado con él ahora.
Claro, claro. Oh, sí. Pues
a ver, te estaba viendo así como, mira,
te voy
a soltar.
No. De hecho, pues está en Berlín ahora mi madre. Mi madre es que estuvo viviendo en Alemania 10 años, habla alemán perfecto y es consteladora, o sea, hace talleres de constelaciones familiares.
Pues mira, mañana precisamente dirijo un taller de constelaciones los últimos sábados de cada mes. Esta es la cuña publicitaria, quien quiera que me siga. Entonces, ¿qué son las constelaciones? A ver, dicho de una manera muy breve, es que en un grupo de personas que de entrada no se conocen entre nada, llega alguien y quiere trabajar un tema que es un tema de relación o de dificultad con sus temas económicos, o que tiene un problema con un trabajo, o que últimamente no encuentra pareja estable, o que se lleva mal con su hijo. Normalmente es algo que le ocupa o que le preocupa, suele ser un problema. Y entonces el constelador, entre comillas, que la palabrita se lo trae, ¿verdad? Uh-huh. Pues le empieza a preguntar básicamente qué personas y qué elementos intervienen en esa historia. Joder, pues mi hermano, porque la historia es con mi hermano, pero además tiene que ver con la herencia, y además ha metido mi cuñado, ¿vale? O sea, que ahí aparece tu cuñado, aparece tu hermano, aparece el dinero, la herencia, y aparece no sé qué, ¿vale? Pues ahora elige entre los miembros del público alguien que representa a cada una de esas personas y o elementos. Entonces colócalos como tú los vivas. Es como si tú montas una escena de teatro, muda, estática, tu cliente te sientas, y entonces esa gente hacen como de antenas, como de representantes, se empiezan a mover sin saber muy bien cómo ni por qué. A veces se hace ciego incluso para que no haya intencionalidad, de manera que tú no sabes si representas a la hermana, al padre, al dinero o al bisabuelo fallecido. Uh-huh. Y entonces empiezas a sentirte a gusto con uno, a disgusto con otro, la gente se puede empezar a mover y les empiezas a preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Y qué te gustaría hacer? Y entonces el que hace de cliente, que está sentado, está viendo parte de su vida como si fuera en un sueño, como si fuera en una obra de teatro, donde uno de los personajes le representa a él o a ella mismo, ¿no? Entonces el constelador, hombre, aquí hay una técnica, pues empieza a hacer movimientos, pruebas, y normalmente el que hace de cliente toma conciencia de aspectos de ese problema, de ese tema que no tenía claros, y entonces, bueno, pues se lleva grandes aprendizajes, a veces se lleva intuiciones, y a veces se lleva, bueno, pues desagradablemente el decir, yo no creía que esto fuera así. Si le preguntas a la gente que ha hecho de representante, es alucinante, porque algunos dicen que han sentido, que han llorado, que han notado calor, frío, amistad o enemistad con otro personaje sin saber a quién representaba. Es como muy mágico, es como que energéticamente el cliente trae una situación a la sala y digamos que la gente hacen como de antenas, uh-huh, básicamente, ¿no? Para ayudar a que ese cliente vea un asunto y lo gestione. Es una terapia breve, y yo lo que sí pido es que la gente lo pruebe, que se abra al misterio, eso sí, que lo haga con alguien mínimamente serio y preparado, porque como en todo, pues también hay mucho canta mañana y en fin,
mucho aquí incluso,
estamos,
¿no?
Sí, aquí estamos jugando con temas, bueno, pues sensibles y serios.
Yo tengo que decir que lo he hecho y el resultado es increíble.
Sí.
Sí, porque es como que lo ves, claro, ¿no? Es como que lo ves y es rápido, es eficaz, por,
sí.
Yo lo definiría como muy eficaz.
Sí, señor.
Sorprendente.
Pues ahondaremos en el tema de las emociones colectivas y en otras muchas cosas en las que estás embarcado, porque podemos hablar con Ovidio de mil cosas.
Es el hombre orquesta, Ovidio,
microexpresiones, microgestos, lenguaje,
focusing.
Sí. O sea, da para largo. Está bien elegido este colaborador, como todos los que están en el programa.
A mí se me queda una cosa por preguntarle, porque yo estaba echando un ojillo a las cosas que tiene. El concepto de alma colectiva me encanta. Entonces otro día nos lo va a explicar.
Sí.
Porque... Pues, me gusta mucho ese concepto.
Bueno, como dice Ovidio, la revolución ya ha comenzado, ¿no?
Sí.
Es curioso. Eso, al final, yo creo que es el claim de Ovidio, y me parece interesante porque sí que es cierto que hay una revolución ya,
sí,
dentro de las emociones, empresarial, personal, sí, y social también,
sí,
¿no? No sé, yo creo que le vamos a poner un poquito más de humor a este programa, y Karim, todo tuyo.
Bueno,
y bueno, pues damos paso al humor, un poco una sección un poco más más ligera, ¿no? No tiene su importancia porque tratamos temas importantes también con Karim, y también incorporamos a otro colaborador, Guillem, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
¿Qué tal? Bueno, tengo que decir, antes de que demos paso a Karim, Guillem, eres un crack. O sea, hoy le estaba viendo y estaba en un hangout hablando de marca personal, y increíble. O sea,
sí,
es ir cogiendo notas de cada cosa que va diciendo,
porque es que sienta cátedra. Hoy, no sé si lo has escuchado, cuando empezaba el programa, no decían nada de Gabriel Gómez, ¿no? Presentado por Gabriel Gómez, y ha dicho Karim, eso se nota que ya está por ahí Guillem metiendo baza ahí. Estoy ahí, estoy tomando nota, Guillem, estoy tomando nota.
Sí, sí, es una cibermaratón de marca personal que dura hasta las 11 de la noche, imagínate.
Sí, sí, sí. Pero entonces hay para hablar largo y tendido, ¿no?
Sí, bueno, porque va por mesas. Yo he participado en la primera, que es una sobre marca personal y empleo, pero luego hay otra sobre mayores de 45, otra sobre liderazgo, bueno, en fin, es 8 horas seguidas. Imagínate.
Bueno, invitamos a los oyentes a que lean el Twitter de Pasión y Talento, es @pasionytalento, en el que lo hemos anunciado, y bueno, y que sean el hashtag HangoutNeo, ¿verdad?
Exacto, perfecto. Es el hashtag que está moviéndose ahora por Twitter. Sí,
perfecto.
Sí.
Bueno, pues Guillem, vamos a hablar un poco de lo que estábamos hablando con Ovidio. ¿Nos conocéis? Ovidio Peñalver, Guillem Recolons.
Encantado, Guillem.
Muchas gracias, igualmente.
Okay.
Bueno, pues tenemos aquí a Karim, y bueno, Karim, la primera intervención que tuvo, hablaba un poco sobre términos en inglés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos dejarle que hable o que nos cuente.
La primera era sobre el matrimonio.
Ah, sí, pero era muy corto.
Era muy corto, no bueno,
tenía,
porque...
No tenía sintonía.
De momento es que llevo 2 meses casado, no puede ser muy largo. Bueno, claro.
Claro, y el otro era un poco hablando sobre términos en inglés. ¿Qué tal las clases en inglés? Porque te dije la semana pasada, no vienes para que prepares un poco el acento y la pronunciación.
Es un drama, estoy con Duolingo, pero es que es un drama. O sea, ahora mismo estoy totalmente pluriempleado con muchas cosas, estoy centrado en el tema del coaching, y además esta noche, por ejemplo, tengo una actuación nueva, y yo le quería preguntar a Ovidio, ya dentro de la sección, por ejemplo, un día como hoy, Ovidio, que estoy malo, estoy energéticamente, estoy muy bajo y tengo que manejar a un grupo para que se diviertan, ¿cómo gestiono yo eso?
Pues muy fácil, te vas a la cama y mandas a otro.
No, o sea,
no, en serio.
En el teatro dicen que para faltar a un ensayo hay que llevar un justificante médico, y para faltar a un espectáculo hay que llevar un justificante de muerte, efectivamente. Ajá. O sea, que no se puede faltar.
Pues mira, yo te digo un secreto. Un secreto es, hay algunos que dicen que cuando están en un espectáculo, o sea, una conferencia en mi caso, un espectáculo en el tuyo, entras como en un estado de flow. O sea, realmente se te pasa esa hora, estás como en un estado ampliado de conciencia, ¿no? Sin haberte fumado nada necesariamente. Y la cuestión es que ahí tu intención puede sobre tu cuerpo. Es decir, eso no quita que luego tengas un bajón importante, porque la poca energía que tienes, vas a ir con la pila en batería, se te agote, ¿verdad? Pero yo no empezaría diciendo estoy malo, discúlpenme. No, no hay que disculparse. Únicamente es conectar con ese público que se lo merece, y durante una hora es estar ahí como flotando. Entonces es, no sé, hay gente que se encomienda a su animal de poder, y lo digo en serio, en plan chamánico. Hay otros que se lo brindan a su padre o a su madre, esté vivo o esté muerto. Hay otros que a una virgencita. Y hay otros que dicen, por mi público, en el buen sentido, mira, como la Lola Flores, leche. O sea, tú piensas en ella, que algo así debía de hacer, y triunfaba, campeón.
Yeah. ¿Cómo se nota,
la cara
¿cómo se nota, Ovidio, que trabajas para audiencias civilizadas?
Que son unas
hice una horita, pero bueno, hombre, yo te tendría que meter en sitios donde yo he actuado. Es terrible.
Guillem, esta semana hablaba la OMS, declaraba la carne, y yo es que de verdad que te sigo en redes, es que es para aplaudirte. Eres creativo y te haces eco de todo. Guillem ponía en su timeline en Facebook, ponía una loncha de bacon haciendo un lazo de ¿qué te parece este nuevo movimiento que se ha creado en favor de la carne?
Bueno, a ver, el primero deciros que el anuncio de la OMS, que a todas luces es una exageración, están dando una información que ya teníamos hace muchos años y que los médicos iban repitiendo, y los nutricionistas, que es el fomentar una alimentación equilibrada, por una razón, porque todavía procedemos, nuestra generación todavía procede de una generación anterior que pasó la posguerra, donde la proteína era escasa y donde, bueno, era importantísimo tomar huevos y tomar pollo y tomar carne, y es verdad que quizá tenemos todavía la costumbre de bueno, ciertas costumbres como muy proteicas, ¿eh? Y a lo mejor un poco desequilibradas. Ahora, de ahí a una pronunciación que ha hecho temblar a las raíces de la industria alimentaria mundial, sí. Imaginaros ahora, imagínate que tengas acciones en McDonald's, en este momento las estarías vendiendo ya, ¿no? ha sido a todas luces una, creo que una exageración. Pero supongo que lo que ha pasado es que como llevan tantos años hablando de esto y, en fin, y siguen registrando demasiados casos, a lo mejor de problemas cardiovasculares, han querido dar una campanada, pero a mi juicio se han pasado.
Se han pasado de frenada, ¿no?
Yo el otro día pedí unas salchichas con salsa de quimioterapia. No le hizo nada de gracia al camarero. Pero es que es verdad, todo lo que es rico da cáncer, es que es un drama.
Yo creo que esta semana es la semana récord que hemos tomado torreznos, morcillas, porque no sé si por temor a que nos lo quiten o algo así, o decir, oye, pues mira, ahora que me han recordado...
Ahora voy a arriesgar mi vida.
Ahora es el momento, ¿no? Ahora o nunca, ¿no? Y ahora, por ejemplo, este fin de semana que es... que es castañada y, bueno, en Cataluña no veas la que se lía aquí con los panallets y azúcar y venga y grasas y de todo. O sea que vamos a ir a saco. No, a ver, el movimiento a favor de la carne es que era lógico, pero es que siempre las personas de alguna manera reaccionamos cuando nos ponen en situaciones sí. extremas. Y el humor es lo primero... que el humor es lo primero que tiene que aparecer, pero sí que también es verdad decir, bueno, un poco de emoción. Imagínate si ha sido fuerte que la OMS ha tenido que rectificar,
ha tenido que
matizar sus palabras. O sea, imagínate si el movimiento ha sido importante, y no solo por la industria, sino incluso por las mismas personas, ¿eh?
Sí, sí, de todas maneras, o sea, añadiendo a eso, el comunicado de prensa, es cierto que si lo leemos, es muy concreto con el tema del lenguaje, ¿no? Dicen que el lenguaje al final transmite, y decían que no era, o sea, lo suavizan, no es como que es súper, súper peligroso, pero que se prevé o que se podría intuir que tal, o sea, que al final han tenido cuidado con ese tipo de comunicados, porque es cierto que la reacción ha sido, bueno, pues toda la industria cárnica.
Claro, es que además la palabra cáncer es una palabra a la que todavía tenemos mucho miedo.
Sí, 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 sí.
De manera un poco inexplicable, porque todos sabemos que la estadística es demoledora. Ahora que somos capaces de curarnos de muchas enfermedades que antes nos mataban, pues las que quedan nos van a acabar matando a nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, no hay que tenerle tanto miedo a esto del cáncer. Yo vivo con una mujer que está sobreviviendo a un cáncer hace 15 años, la mar de bien. Uh-huh. Y si la vierais, no diríais que lo tiene. Y se está cuidando y se está tratando y todo esto. Y no hay que tenerle miedo al cáncer. O sea, vamos a ver, es que... Pero claro, la gente todavía oye cáncer y encima te lo asocian a una cosa que tú tomas con cierta frecuencia, como puede ser, pues, en fin, un bocata de bacon o una hamburguesa. Uh-huh. Y claro, el terror está servido sobre la mesa.
Bueno, para poner la buena noticia, acaba de salir en prensa que un científico español que está en Estados Unidos y ya se ha venido para España ha detectado la etiqueta que hace que la metástasis que las células del cáncer paren y no se reproduzcan y vayan a la metástasis, que es el temor de cualquier persona que sufre un cáncer. O sea que por ese lado podemos sacar pecho, decir marca España, que este tipo de
cosas. Yo, de todas maneras, perdonadme, yo me puedo imaginar a un currito que lleva todo el día currando, que se ha levantado a las 6 de la mañana, que ha estado en la obra y a las 3 de la tarde se toma un bocadillo y otra. No, es que comer bacon le da cáncer. Es decir, pues hoy me voy a comer 4, porque voy a acabar con esta vida que tengo cuanto antes. Porque es que, hombre, es que no nos dejan ni un
Estoy
poquito.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además te diré una cosa. El currito, la persona que tiene un trabajo quizá físico, de alguna manera esta persona puede comer lo que quiera, es que está dispensado, vamos a ver, porque esta persona sí que realmente necesita mucha proteína, claro. Porque va a hacer trabajar su músculo. Entonces, yo creo que de alguna manera el gran problema de la dieta, si quieres, un poco excesivamente grasa, está sobre todo con las personas más sedentarias, claro. Las personas mayores, las personas que se mueven menos, o los que pasan el día pegados a un ordenador, uh-huh. Ahí es donde puede estar más el problema.
Bueno, le ha tocado ahora la carne, dentro de nada veremos las bebidas, o sea que esto va a ser un suma y sigue y nada. Entonces, antes de darnos a la bebida, yo creo que Karim nos lo va a intentar dar luz con términos ingleses, ¿no?
Bueno, sí, yo sigo pensando en estos conceptos. Hoy, por ejemplo, has dicho dos sin darte cuenta.
¿Yo?
Uno es, que yo te escucho. Uno es claim, creo que tú mismo lo expliques. Pues no lo tengo aquí en mi diccionario de términos. ¿Qué es el claim?
El crimen es el lema que tiene la marca. Es, en este caso,
un eslogan.
Pues, claro, un
eslogan. Ah, el eslogan. Vale, sí. Vale, perfecto.
Que eslogan también es
una palabra en inglés.
Eslogan. Bueno, o sea, claro, no se puede definir un anglicismo con otro.
No,
o sea,
pero eso he dicho, es un lema. Es un lema.
Vale, sí. Vale, vale. Y luego has dicho otro.
Starbucks.
He dicho. No, Hangout. Starbucks. Starbucks da cáncer también, o sea, ten cuidado lo que vas a decir.
El Hangout no. Es la herramienta que utiliza Google para hacer chats.
Ah, ves.
Que chat es una conversación entre varios.
Es una marca, Hangout es una marca registrada por Google, sí, sí.
Ah, yo es que vivo en un zapato, estoy con el Spectrum todavía. Y no.
Karim, para que se muevan redes, es como le tengo que estar mandando mensajes privados por Twitter en plan, muévelo, venga, muévelo.
Luego lo muevo y me riñe, pues dije, no, no era hoy. Digo, joder, pues que encima hay que saber cuándo hay que moverlo, es que esto es un... Esto
es un lío. Decir en inglés.
Sí, sí.
Yo, mira, me he puesto como objetivo tener los mismos seguidores que Guillén, que tienes 15.000 y pico, ¿no?
No, yo tengo... Bueno, en Twitter tengo menos, no, tengo 6.000 y pico. El de la empresa semimarca sí que tiene 16 o...
16.000, exacto.
16.000. Pero vamos, tampoco te... No te creas que la cantidad es una gran cosa, ¿eh? Lo importante es la calidad de la conversación que se genera.
Me lo han dicho alguna vez eso.
Sí. esto yo lo hablaba con tuiteros y decíamos eso, ¿no? Es que hay un momento en el que hay como una especie de guerra entre todos, en plan sí. De... Pues yo tengo 2.000, pues yo tengo 2.500. Y claro, luego a lo mejor te encuentras con que uno que tiene 30.000 seguidores los tiene la mitad comprados o tres cuartas partes. Claro. O sea, que es que
y
tampoco...
dice, ¿por qué usted tiene tantos seguidores chinos? Claro. No se entiende, si usted es de Albacete.
De hecho, Guillem, tú que estás metido en comunicación política, son escándalos que se están descubriendo en algunos partidos, ¿no? La compra de seguidores o crear perfiles
falsos. Sí, es una gran tentación. Quien la tiene más larga siempre ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad. Y entonces, claro, cuando un partido político o un líder político ve que tiene menos seguidores que el otro, es fácil dejarse llevar por esta tentación de estas empresas de robots que sí. Dicen, bueno, por 10 euros, 5.000 seguidores.
Sí, sí.
Y en Instagram también, ¿no? Por 25 euros consiga 10.000 seguidores. ¿Qué hacen? Son ordenadores que generan perfiles de manera automática con nombres absolutamente incomprensibles, sin descripción de perfil, sin fotografía, todos son caras de huevo, etcétera. Pero claro, de repente pues aparece que tú tienes 3.000 o 4.000 seguidores más. Esto si entras en el perfil de cualquier líder pues del estilo Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias en Twitter, y fijaros los seguidores y veréis que muchos incluso son árabes. Que dices, bueno, pero qué narices, o chinos, ¿no? ¿Qué hacen?
¿Cómo un árabe puede seguir a Rajoy? Desde luego es una cosa... Sí. Y no lo han investigado porque le sigue, porque claro.
Sí.
Yo creo que Karim, más que nada, porque te voy a recordar un concepto que comentaste el otro día, el deadline, ¿vale?
Vale, vale, no.
Se te va a quedar sin tiempo la
sección. No, bueno, pero antes voy a contar una cosa que me pasó muy curiosa. Yo cuando me casé, 2 días antes, para hacer una broma, me escayolé el brazo. Es decir, tengo un amigo, su mujer es enfermera, y dije, pues mira, escayólame el brazo, porque quiero darle un pequeño susto a mi abuela y a mi madre y tal. Entonces, claro, me dieron el brazo escayolado, casi les da algo. Fue muy gracioso. Entonces lo publiqué en Facebook y tuve como, no lo sé, te diría 300 comentarios. Una cosa brutal para un... O sea, quiero decir, muchísimos, ¿no? Y me acuerdo que a las 2 semanas publiqué que tenía una actuación, sin más... Y tuve como 3-4 comentarios.
Claro.
Entonces, ¿qué es? Para mí esto al final es como un... no sé cómo decirlo. Es casi como una revista de cotillo a lo bestia. Yo no sé hasta qué punto sirven algunas cosas o dejan de servir. Está claro, cuando publicas una opinión personal o algo muy personal o una broma, tiene mucho más éxito que una información. En mi caso,
siempre.
Por lo menos.
No, en tu caso y en todos, ¿eh? En tu caso, en todos. Tú fíjate una cosa, tú en Facebook das cualquier noticia sin fotografía y tiene la relevancia que tiene. A la que colocas una fotografía tiene el triple de relevancia.
Sí.
Y si es una fotografía personal en la que apareces tú, tiene 10 veces más relevancia.
Claro, pero entonces, no sé, Guillem, hasta qué punto me interesa eso. Porque yo realmente lo que no quiero es mezclar mi vida personal con mi vida profesional, porque yo quiero que mis seguidores se informen de las actuaciones que tengo, que vean lo que hago, que... Claro, para mi vida personal están mis amigos y mi...
Sí. Lo que pasa es que esta línea delgada, línea roja, cada vez se desdibuja más, queramos o no. Sí. Es verdad que es bueno conservar la privacidad y es bueno que tu Facebook esté privado y tal, pero a la larga a la larga es casi imposible, si apareces en un programa de radio, si tienes una columna, etcétera, pues mantener esa privacidad, que es decir, que acabas siendo medio personaje público, ¿no? Entonces es complicado. Yo ayer estuve dando una clase a unos alumnos de un posgrado en marketing digital y entramos en una aplicación que se llama Cloud, no sé si habéis oído hablar,
sí.
Con K-L-O-U-T. Sí. Y entramos en la web de Cloud, y entonces allí empezamos a mirar perfiles, y tú podías ver todo lo que había compartido en Facebook una persona, aunque tuviera el perfil totalmente cerrado y privatizado. O sea que la privacidad es en Internet, no existe. Esto es una cosa que nos tenemos que meter en la cabeza. No existe la privacidad. Si tú no quieres que alguien vea una foto tuya torturando a un gato, sencillamente no la subas. Esta es la clave, porque ya no existe esta privacidad. Entonces, yo diría que el cambio de chip es que lo que tenemos que pensar es cualquier cosa que suba a la red no tiene que importarme que la vea quien sea. Yo creo que si vamos con ese criterio, iremos con menos miedo.
Yeah.
Esto es un poco lo que hablamos de la huella digital, ¿no? De hecho estabais hablando hoy en el Hangout, ¿no? Como los reclutadores, los net hunters, que ha salido ese término nuevo, cómo hacen una búsqueda de perfiles y que ni siquiera se conocen físicamente, o sea, no se han desvirtualizado. En el mundillo este online se dice desvirtualizar, y que no se han ni desvirtualizado, pero simplemente tienen un recorrido o un conocimiento de un perfil de persona que, pues eso, han mirado su Facebook, le tienen en Facebook, en Instagram, en Twitter y demás, y bueno, y pueden hacer un seguimiento de lo que es su carrera profesional, ¿no?
Sí. Bueno, el Net Hunter piensa que en este Hangout que tú has visto habían tres Net Hunters.
Sí,
sería Eva Collado y Víctor Candel. Los tres son Net Hunters, son personas que se dedican a reclutar personas a través de la red. Y lo que hacen es, entre comillas, espiarlos durante 15 días, ver qué cosas comparten, con quién interactúan, qué cosas dicen, qué valor aportan en sus conversaciones.
Si
y a partir
blog,
de ahí
si no tiene blog.
Toman una decisión sobre si los tienen en cuenta para una selección o no los tienen en cuenta para una selección.
Uh-huh.
O sea, que es importante de alguna manera esta huella digital. Pero no tanto si colgamos una foto inoportuna o no. A ellos les importa más un poco ver cuál es tu perfil de coherencia dentro de la red.
Claro.
Pero es que eso es una estrategia al final, porque yo creo que es que hay que separar yo que soy muy muy friki de la vida de los grandes artistas, yo que soy fan de Rafael, por ejemplo, a mí Rafael me gusta su obra y su vida, y yo creo que eso también está elegido, pero al final no sé si se puede ser 24 horas al día personaje todo el tiempo, porque llega un momento que la gente se confunde dónde está la persona y dónde está el personaje.
Guillem, esto se llama consultoría y le tienes que empezar a cobrar. O sea, yo estoy viendo, está aquí intentando, ya dijo la tarifa, Karim.
Esta es la opinión. Mira, para empezar estoy muy enfadado que a mí no me invitáis a los desayunos estos. Me traéis aquí por la tarde con un vaso de agua.
¿Cómo que no?
No me habéis invitado ni a un desayuno, que seguro que ponéis bollitos, cafés.
Te invitamos. Vale. Y vamos a traer a Guillem.
Ya
vamos a hablar.
Venga,
de
va.
Persona.
Bueno, perfecto. Así nos conocemos, Guillem, y me pasan las tarifas.
Te advierto que soy bajísimo, ¿eh? Bueno, oye, aquí está ahí, ¿sigo vídeo con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Vale. Te quería preguntar una cosa, vídeo.
Dime.
Que por cierto, creo que hemos coincidido en algún artículo de Tino Fernández en Expansión. Te he visto alguna vez por ahí.
Sí, sí, sí. A ver, y no nos conocemos personalmente, pero sí,
hemos compartido
columnas
en algún diario, sí.
Sí.
Es cierto que hay mucha gente que está muy obsesionada con el tema de las redes sociales y la presencia, etcétera, pero yo siempre me obsesiono mucho con el mensaje, me obsesiono mucho con las palabras, con los contenidos, ¿no? Y te quería preguntar, hay una frase que me gustó, que me dijo una vez una coach, que decía, creamos realidad con el lenguaje.
Sí.
¿Estás de acuerdo con eso?
Bueno, no solo es que estoy de acuerdo, sino que la estoy defendiendo pues casi en todos los talleres que yo doy. Es decir, con el lenguaje de alguna manera describimos la realidad. Podemos decir ahora mismo que es viernes, que estamos en la radio, que estamos en Onda Cro, y con todo eso, pues estamos, el lenguaje va por detrás de lo que ocurre. Sin embargo, en un porcentaje mayor, con el lenguaje lo que estamos haciendo es provocar realidad, no describir la realidad. Por ejemplo,
provocar realidad, me encanta esa frase.
Sí, es decir, si yo te digo quieres que quede vemos este sábado a tomar algo juntos, o quieres que montemos un proyecto juntos, o tú me pides algo y yo te digo no, o te digo sí, o de alguna manera yo emito una opinión, o te doy un feedback positivo o destructivo, de alguna manera con esas declaraciones lo que estoy haciendo es provocar realidad en otros y en mí. Cuando digo sí, cuando digo no, me comprometo, cuando niego, cuando digo basta ya, cuando digo te quiero, cuando digo te amo, cuando digo lo siento, cuando digo perdón. Entonces tú fíjate que ahí el lenguaje tiene una dimensión de provocar escenarios, provocar, abrir oportunidades o cerrarlas, y eso es lo que algunos lingüistas o filósofos de alguna manera reclaman, como diciendo el lenguaje es generador de realidad más que descriptor de la misma. Ante una noticia es muy distinto que tú a ti te digas esto es un desastre, qué pena, no va a durar nada, madre mía, voy a ahorrar más, a que otra persona ante eso mismo diga joder, qué oportunidad, se abre un mercado nuevo, voy a abrir este negocio. Entonces según lo que tú a ti te digas, así vas a actuar. Sí. Otra cosa es que lo hagas de manera inconsciente,
¿verdad?
Hay
una rama, ¿no?, del coaching, que es la PNL.
También, la programación neurolingüística. Fijaros un poco la expresión, que ya es de los años 80. Y ahí lo que se hizo fue modelizar gente que eran considerados muy buenos por sus colegas, fueran psicoterapeutas o formadores, y entonces lo que se hizo fue observar qué hacían, cómo hacían, y modelizarlo. Es un modelo de éxito. Entonces lo que se vio es que hablaban en términos propositivos, hablaban de futuro, utilizaban el y, el también, el además, mientras que otra gente que no se da cuenta y utiliza el pero, el es que, el no, habla del pasado en un lenguaje mucho más victimista, pues tienen un software pues que está estropeado, que tiene mucha interferencia. Lo que pasa es que son inconscientes ante ello mismo. Conclusión, el lenguaje genera mundo, genera realidad. Sí, sí,
la palabra tiene poder.
Sí, eso es, el poder.
Estáis en plan hoy sacando unos titulares.
Es como Sevilla, la palabra, tiene un poder especial.
Hombre, claro.
Yo lo digo porque tengo palabras mágicas y se demuestra que tienen poder. Tú cuando dices unas palabras mágicas, el juego sale.
Claro.
Si no las dijeras, no sale.
Ajá. Esta es una discusión que tenemos muy a menudo con colegas, de que muchos se obsesionan más por el medio que por el mensaje, y yo mi obsesión es el mensaje, sí. Además de que he trabajado en comunicación toda mi vida y en publicidad y en otros temas, y la verdad es que pongo el mensaje siempre por delante del medio. Sí. Lo que es verdad es que luego el mensaje hay que adaptarlo al medio, esto sin ninguna duda, pero hay mucha gente que sigue obsesionada con, oye, no, es que tú tienes que estar en todas las redes. Bueno, que tienes que estar, a ver, primero lo que tienes que hacer es ser.
Claro, claro.
Ser. Y luego, cuando tengas claro tu ser, vete al estar. Porque si no, lo que vas a hacer es sencillamente tener presencia, una presencia absolutamente insignificante. No vas a construir nada, ni realidad, ni vas a construir nada con eso, ¿no? Con lo cual, piensa muy bien lo que vas a decir, a quién se lo vas a decir, y sobre todo, qué reacciones quieres provocar. Yo creo que este es un elemento clave. ¿Qué quiero conseguir con este tuit? ¿Qué quiero conseguir con esta frase que acabo de contar?
Pues vamos a ver qué quiere conseguir Karim, porque... Karim, hoy te hemos comido la sección, pero...
y la moral.
Es que siempre tenemos la coña entre Karim y yo, que nos conocimos comiendo el plátano, pero hoy te comíamos el tiempo de la sección. Entonces, cuéntanos dos términos en inglés y el próximo día te prometo que te lo respetamos.
Bueno, uno muy sencillito que voy a poder hasta pronunciar, que es management, que significa gerencia, gestión y administración, que yo creo que esto es una de las palabras que mejor suenan, porque hay muchas palabras de esas que son feas, ¿no? Que se dicen, suena mal, pero a mí management eso es una palabra, creo que bonita, y yo no entiendo cómo hay empresas que aplican management y fracasan, ¿no?
Porque es bonita la palabra.
Porque es bonita, simplemente. Vale. O sea, claro, o sea, que es un poco lo que le pasó ahí a empresas antiguas como Kelvinator, que no tenían management, ¿no? Kelvinator.
Kelvinator. Tú es que eres muy joven, Gabriel.
Eres muy joven. Es una empresa de lavadoras que quebró.
Kelvinator.
Y mi padre trabajaba en ella, igual quebró, pues estaba mi padre, que era un cenizo. Y les decía, vais a quebrar, coño, quebró. Y luego está una palabra que me llama mucho la atención, que es partner, que es socio, pero claro, el partner de los magos es lo que yo llamo el partener de toda la vida, que es a la señora que metes en la caja, la partes por la mitad, y yo actualmente tengo dos de mis mejores amigas, era una solo que partí por la mitad.
Claro, pues no me llamas partener, porque la partes.
Claro, efectivamente, o partener... porque es para tener la silla o para tener el agua o que te haya... Pero no sabía yo que empresarialmente habría un partner también.
Bueno, pues vamos al partner y vamos a buscar a nuestro partner, pero nos vamos a la sección de comunicados y conectados. Y bueno, para no hacer muy larga el programa y demás, no sé, hoy quería, como os comentaba al principio, hablábamos de empleados pequeños y de empleados grandes. En este caso con Ovidio hablábamos al principio de lo que es las emociones colectivas, ¿no? Los empleados grandes. Y bueno, pues en el otro programa, en el programa de la semana pasada, hablábamos un poco de lo que son los términos de educación y bueno, cómo afectaba pues todos nuestros colaboradores que están impartiendo clases. Yo creo que Karim, tú y yo somos los únicos que no damos clase en la universidad. El resto, todos dan clase. Entonces, hay que buscarse una universidad donde poder dar clase. A ver si Guillem nos cede un sitio en las dos que da. Yo me subo, a Barcelona.
Estamos rodeados de listos, de verdad.
Entonces, sí que me llamó la atención mucho este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a investigar un poco en la redacción y vimos, yo creo que todos conocemos el modelo finlandés, ¿no? Porque ha sido como un boom que ha surgido en los últimos años y, bueno, pues son espacios abiertos, espacios de aprendizaje en el que la gente, o sea, la gente no, los alumnos desarrollan sus capacidades y desarrollan sus capacidades desde distintos aspectos, ¿no? Pero, bueno, tenemos el modelo finlandés, pero también hay escuelas en Egipto, por ejemplo, o en Estados Unidos, en lo que pues que se centran un poco en el desarrollo de habilidades artísticas o desarrollo de habilidades en nuevas tecnologías, como pueda ser incluso con el patrocinio de marcas como Microsoft. O sea que, en ese sentido, incluso de diversidad, ¿no? Hay escuelas como la Green School en Bali que, bueno, pues que tienen un porcentaje obligado del 20% de sus alumnos que tienen que ser personas que viven, nacidas en Bali, y el resto pueden ser 25 nacionalidades como es, ¿no? Y para hablar de todo esto, y para hablar con Guillem, y para hablar con Karim y con Ovidio, nos acompaña, Guillem está en Barcelona, y si hacemos una línea hacia la costa, nos podemos ir hacia cruzar un poquito el Mediterráneo y nos vamos a Palma de Mallorca, y allí tenemos a Pati. ¿Cómo estás, Pati?
Pati, en una ambulancia, paciente en una ambulancia. ¿Estás bien, Pati?
Ha caído, Pati.
Pati, ¿nos oyes? A ver si Alberto conseguimos un segundito, que es lo que tiene el directo. Entonces, vamos a ver si... bueno, yo os voy presentando a Pati, ¿vale? Es socia fundadora de Fábrica de Valientes y, bueno, Fábrica de Valientes yo lo conocí a través de las redes sociales, que es curioso porque a Guillem también le he conocido a través de las redes sociales y, bueno, pues me llama mucho la atención porque siempre nos fijamos un poco fuera y no miramos dentro. Entonces, hay ejemplos y modelos de educación como este que a mí me llama mucho la atención por lo bonito que es, ¿no? Porque este tipo de formación que hacen en Fábrica de Valientes, los protagonistas son los niños y desarrollan competencias y habilidades en ellos. Que esto yo creo que es algo completamente antagónico a lo que hacemos o haces tú, Ovidio, que uh-huh. es desarrollo de competencias y habilidades en directivos.
Claro.
Entonces, bueno... no sé si, a ver, estamos ahí intentando reconectar de nuevo con ella. ¿Qué os parece? Habladme un poco sobre el tema de la educación. ¿Qué pensáis sobre...?
Yo tengo muchísimas preguntas para hacerle, porque a mí hay una cosa que me llama la atención y te voy a confesar, me asusta un poco, porque he visto que prepara emprendedores.
Sí.
A mí eso me asusta un poco, que a un niño le metas ese concepto. ¿Por qué no le preparan artistas? ¿Por qué hay que preparar...? A mí esto de preparar emprendedores tan pequeñitos... Me asusta un poco el concepto ese, a mí por lo menos.
Sí. Pero no es que preparen empresarios, sino que preparan a la gente para ser más autónoma y tomar sus propias decisiones. Yo creo que va más por aquí.
Claro.
Es el concepto de este tipo nuevo de educación, de esta especie de vuelta al ágora, en la que no hay asignaturas, ni profesores, ni exámenes, sino que de alguna manera se trata de intercambios de conocimiento para que la gente, de alguna manera, mejore en su grado de autonomía, no tenga ese nivel de dependencia y ese nivel de jerarquización que existe.
Claro, pero... Al final esto es un poco, yo no sé si los padres tienen claro ese concepto, porque al final es como cuando he vivido hace coach, que yo no sé si a los jefes también hay que hacer el coach, que es lo más importante de todo, ¿no? Y yo no sé si los padres tienen claro este concepto de que no van a mandar a sus hijos a escuelas para que...
Vamos a ver si, Pati, ¿nos oyes?
Hola.
Hola, sí. Desde Palma de Mallorca tenemos a Pati, te hemos conseguido reconectar. Pati, te presento a los colaboradores, Ovidio Peñalver, Karim el Mago y Guillem Recolons. Yo creo que a Guillem le conoces por redes.
Sí, y así un placer saludaros.
mira, no sé, bueno, te estaba presentando un poco el concepto de fábrica de valientes y hablábamos un poco de los modelos que tenemos fuera de España, pero claro, es lo que yo he dicho, Pasión y Talento siempre nos hemos centrado en sacar pecho de lo que hacemos nosotros, los españoles, ¿no? Y bueno, en este caso quería saber... Y Karim, ¿qué haces?
Magia, está haciendo magia.
Ese sonido no ha sonado nada bien.
Me ponéis una silla con ruedas y claro.
Bueno, el caso es que, Pati, perdona, la idea era, pues eso, ¿no? Estábamos hablando del modelo finlandés, el modelo escuelas en Bali, en Estados Unidos, en Egipto y demás. Y queríamos destacar un poco el fábrica de valientes, ¿no? Que el modelo y demás. Cuéntanos primero, si quieres, un poquito el modelo. Te hago luego la duda o Karim te planteará una duda que le ha surgido a raíz de saber que venías o que te ocupabas. Cuéntanos.
Bueno, muy bien, encantadísima. Mira, pues bueno, Fábrica de Valientes es una empresa centrada en los niños, por y para los niños, en la que pues diseñamos y organizamos experiencias a través de jornadas, campamentos, fines de semana, en las que los niños son los propios responsables de su proyecto. Y a través del juego y trabajando temas de pues, inteligencia emocional, carácter emprendedor, la actitud sobre todo, la creatividad y el pensamiento crítico, pues los niños entrenan, desarrollan sus habilidades y sobre todo, y ahí por eso me encanta vuestro programa, porque descubren esos dos tesoros que tenemos todos, ¿vale? Que son la pasión y el talento, ¿vale? Uh-huh. El talento está dentro y con la pasión y siendo valiente en este caso, pues lo sacas y lo compartes con el mundo, ¿no? Que es lo bonito, ¿no?
Uh-huh. Karim, lánzale la pregunta.
Yo tengo dos preguntas. Primero, ¿hasta qué edades es? Pues, si estoy a tiempo, ¿vale?
Bueno, por lo poco que sé de ti, pero yo creo que tú siempre estarás a tiempo.
Vale. Y no, la verdad es que me... A ver, a mí es que me asusta, porque igual me asusta un poco la palabra y vengo de otro mundo, que es que yo he estado viendo un poco vuestra página y lo que hacéis, y he visto que prepara emprendedores. Entonces, a mí esto de preparar emprendedores... pues te confieso, me asusta un poco, porque yo no sé además si los padres también van a pensar que mandan a sus hijos como que van a tener en sus hijos como futuros empresarios en potencia, ¿no? Y yo no sé si los padres tienen claro realmente que vais a trabajar otras habilidades, en fin, no lo sé.
Vale, bueno, en general, o sea, yo cuando hablo no hablamos de preparar emprendedores, yo hablo de actitud emprendedora, porque para mí es el carácter del emprendedor. Obviamente está muy de moda y está muy castigada esa palabra y demás, pero es una palabra que invita a la acción, ¿vale? Que invita a ser valiente, a ser flexible, que invita precisamente pues al entusiasmo que necesitamos hoy en día. O sea, hoy lo que no necesitamos es discursos quejosos ni gente que a las tres suelta el boli y se va a casa. O sea, lo que necesitamos hoy en día es precisamente gente que apueste por esforzarse y por ponerle pasión a las cosas, por poner, o sea, no solo intenciones sino acciones y sobre todo por ponerle un poco de buen humor a este mundo, que lo necesitamos muchísimo, yo creo, ¿no? Bueno, tú también lo crees, seguro.
Sí. Fíjate, si yo puedo apostillar un tema, con directivos damos talleres de intraemprendimiento. Y fíjate que no es para que emprendan fuera de la organización, sino es para que tengan precisamente, como tú dices, esa intención, esa actitud de proponer cosas, de sugerir y de crear. Pero esto no necesariamente tienes que ser un empresario por ser un emprendedor. Tú puedes emprender un viaje, por ejemplo, y lo haces con tus amigos o con tu familia. ¿Me explico? O sea, es más una actitud que no... ¿Verdad?
Sí, me encanta, sí.
Yo creo que hemos caído un poco en el problema de lo que hablamos antes del lenguaje, ¿no? Que al final el lenguaje crea entornos y crea mundos, y en este caso emprendimiento sí que es cierto que lo relacionamos con persona que se va a poner a crear un negocio según acabe, y no es tanto eso, sino
como decía ahora Ovidio, ¿no? Emprender y como decía Guillem también.
Claro,
¿no?
Yo sí, pero yo os digo, si yo tuviera hijos, por ejemplo, y tuviera que yo...
Quita la palabra emprendimiento, Pati.
Claro,
lo
llevaría a un lugar donde le fomentaran habilidades más artísticas, más humanas, más, o sea... Yo, como padre, si lo fuera, me plantearía eso, porque sí. A mí lo otro me asusta de mano, quiero decir.
Sí, pero lo que sí que es cierto es que bueno, si ahondamos un poquito y seguimos el trabajo de Fábrica de Valientes, sí que es cierto que trabajan mucho la parte emocional, ¿no? En ese sentido, y yo creo que, según hemos ido viendo un poco el desarrollo de programas y demás, también trabajan mucho el tema de la comunicación. Hablábamos también, trabajáis mucho el tema de la superación de los fallos, ¿no? Que tampoco son fallos.
Entonces... Claro, claro. No, es que esto es básico, o sea, yo creo, y precisamente, o sea, el tema, o sea, las emociones es que es lo primero, o sea, ya cuando los niños llegan a cualquier tipo de actividad y en cualquier momento de la vida, o sea, no solo en las actividades mías, sino en general, yo creo que las emociones hay que ponerlas porque son lo que mueven el mundo, esto está clarísimo. Uh-huh. Y luego el tema de los errores y demás, es que basta ver los niños de 1.10 m, de 1.20 m, los niños pequeñitos no tienen miedo a cometer errores, se equivocan y vuelven a empezar, pero poco a poco van creciendo y cuando ya tienen 10 o 12 años ya empiezan a ver que se les penaliza por ese error demasiado a veces, ¿no?
Claro.
Y yo creo que más que penalizar es decir, oye, vale, esto está mal, pero aprendemos esta lección y ahora lo volvemos a intentar. Y a lo mejor te volverá a salir mal, pero es como cuando entrenas en básquet o en cualquier cosa, o sea, te saldrá 100, y a todos en la vida nos pasa, ¿no? Te saldrá 100 veces mal hasta que de repente, pues, o te saldrá bien o, bueno, un poco es el objetivo, ¿no?
Guillem.
Sí, hola, ¿cómo estás?
digo, no sabía si te habíamos perdido, como estábamos...
Escuchando atentamente.
Ah, perfecto. Lo que sí que me parece importante es el modelo de aprendizaje, ¿no? El modelo de aprendizaje a través del juego, o sea, que eso sí que creo que es distinto, sí. Y además, Karim, te voy a traer, mira, trabajan con Visual Thinking, Brainstorming, es que Karim está con el inglés ahí dándole un poco, entonces utiliza términos. Entonces, Visual Thinking, Brainstorming, mapas mentales y trabajan con Lego.
Sí. Fíjate, es que yo tengo una teoría que lo que hay que fomentar es el juego en los adultos. Hace muy poco la hija de un amigo mío pues estaba hablando con Siri, la aplicación del móvil, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces le dijo a su padre, papá, vamos a invitar a Siri para que no se piense que no es amigo nuestro. Entonces a mí me parece, como si Siri la estuviera escuchando, a mí me parece muy bonito ese concepto. Y hay un punto que los adultos perdemos esa capacidad de juego lúdica completamente. Entonces yo creo que es interesante enseñar a los niños a que no dejen de jugar. A que no pierdan ese juego.
Es el amigo,
¿no?
Invisible versión 2.0. Sí,
sí. Eso es como que... Porque los adultos hay un momento que dejan de jugar. Y cuando yo voy a hacer magia... No, eso es para niños. Yo eso ya no me interesa. Pero... Yo ya soy adulto. Uh-huh. Y para mí es un gran problema.
Pero Karim, te diría más. O sea, yo creo que los niños no tienen que perder esa capacidad de juego, pero los adultos tampoco tenemos que perderla. O sea,
no, es de lo que estoy hablando, precisamente
que
el adulto es el que tiene que recuperar esa capacidad de juego. Claro, es lo que te digo,
de
justo,
hecho,
¿no?
Yo creo que Guillem, en este caso, yo creo que me vas a apoyar porque nos dedicamos a tema de comunicación. O sea, cuando nos divertimos con lo que hacemos, fluimos. O sea, al final, una campaña de comunicación o una idea puede salir en el momento de más tranquilidad, o de más estrés también, pero de más tranquilidad o en el momento en el que empiezas a combinar piezas, el famoso brainstorming, ¿no?
El brainstorming es absolutamente interesante y recomendable hacerlo cada semana con tus colegas de trabajo, con tus clientes, con quien sea, porque es la manera más rica, más económica y más rápida de hacer fluir ideas a partir de asociación con otras ideas, ¿no? Con lo cual es fantástico. Uh-huh. Hay otras técnicas, como por ejemplo la relajación, wishful thinking, en fin, y a mí, por ejemplo, me emergen muchísimas ideas. Yo soy muy muy matinal, me levanto muy pronto por las mañanas, me levanto a las 6 y me voy a correr por la montaña, y entonces en ese momento de soledad y de oscuridad y tal, la verdad es que me empiezan a aparecer ideas y muchas veces tengo que parar y apuntarlas en el teléfono móvil para no olvidarme después, ¿no? Como cuando tienes un sueño que luego quizá no lo recuerdas. Sí que es cierto, ¿no? Todo esto que hay que dejar que fluyan, ¿no? Y hay que provocarlas. Sí.
empezó a tener ideas, dijo, coño, estoy en Andorra, voy a volver porque tengo que ir a trabajar.
Volviendo un poco a Fábrica de Valientes, me parece muy generoso lo que dice Patty, ¿no? Que es que, bueno, y todos los que componéis Fábrica de Valientes, es que todos tenemos una historia que contar. Esto me parece súper bonito, porque hay veces que piensas, ¿y yo qué tengo de interesante, no?
Claro, ahí está, o sea, es que hay mucha gente que elige, pues eso, congelarse y mantenerse, pues eso, lo que llamamos los mediocres o los tóxicos o demás, uh-huh. y eso hay que o alejarse o convertirlos o algo, o sea, yo, uh-huh. en general yo creo que en la línea de lo que hablabais antes, y es verdad que los niños son extraordinarios, con el extra en mayúsculas, que yo siempre lo pongo, pero cuando los mayores crecemos, a veces ese extra, por eso lo quitamos, ¿vale? O sea, lo perdemos, ¿no?
Yeah.
Entonces, es buen momento para recuperarlo, ¿vale? Y yo creo que el adulto no tiene por qué ser serio, que precisamente el secreto está en eso, en agacharnos y en ponernos a su altura, ese 1.10 m, otra vez repito, pero es verdad, es que yo insisto en esto, hay que agacharnos y mirar con sus ojos y volver a la risa, sobre todo, por favor, y al buen humor, es que creo que es muy importante eso y también mucho el tema de que nosotros también tenemos que recordárselo a ellos, porque... Sí. Cuando hablo mucho con los niños en todas las actividades y ellos no tienen claro que sus padres, lo que quieren sus padres de ellos, ¿vale? Muchas veces dicen, es que quieren que seamos muy perfectos y yo les insisto, no, bueno, yo no, obviamente la pedagogía y no soy yo la que lo ha inventado, pero uh-huh. es verdad que no es ser el mejor, sino que saquen lo que tienen dentro, lo mejor que tienen. Entonces eso no significa que lleguen los primeros en todas las carreras y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso los adultos tenemos que, aparte de recuperar ese extra, yo creo que atrevernos a más cosas, a expresar lo que sentimos, sobre todo porque ellos se quejan mucho de esto, ¿vale? De que, aparte de las prisas, de que los padres siempre vamos, la gente va muy seria por la calle, muy fría, bueno, vosotros lo veis, sí. Y esto se comparte mucho en redes sociales.
Y conduciendo no te cuento.
Se pide el buen humor, ¿verdad?
Sí.
Os cuento yo una cosa que me pasó a mí hace 2 años. Yo vivo en Las Rozas y bajaba todos los días por la carretera de La Coruña al centro de Madrid a las 8:30, o sea, pleno, ¿no? Una hora. Y entonces hice un curso de clown de estos de fin de semana y entonces me regalaron la típica nariz de payaso, pues porque, en fin, enseñan un poco a reírte de ti mismo. Y entonces dije, joder, me voy a poner la nariz de payaso en el coche bajando por la carretera de La Coruña, y me la ponía. Y entonces, claro, cuando estábamos ahí parados en primera, punto muerto, primera, iba por el carril central a propósito de los tres, y miraba izquierda y derecha con la nariz, y dije, voy a hacer un estudio sociológico, a ver cómo reacciona la gente. Bueno, pues creedme que una minoría, muy pocos, un 5, un 10%, se sonreían, incluso me hacían un gesto como diciendo, bien, campeón, joder, esto hace falta. La inmensa mayoría, lo que hacía, ¿sabéis qué era? No hacía nada, les daba como vergüenza. Me evitaban la mirada. Luego me volvían a mirar, pero de entrada como que miraban para otro lado como diciendo, uy, qué cosa más rara. Y luego había otra minoría que me miraban con una cara como de odio, como diciendo, mira, tío, tú estás zumbado. O sea, no estoy yo para bromitas,
payaso,
¿no?
Pero desde el punto
payaso,
de vista
pero payaso despectivo.
Uh-huh. ¿Y la Guardia Civil cómo reaccionaba?
Bueno, no me encontré nunca con la Guardia Civil, pero de verdad, os invito a que hagáis esto, ¿eh? Es increíble. ¿Tú lo has hecho también?
Sí, lo he hecho, y además, bueno, voy a contar la anécdota de un amigo mío que es payaso, que lo que hacía es que en el carné de identidad tenía una tenía un pequeño post-it rojo.
Sí.
Y entonces, cuando le pidieron un control de aduana, él se puso la nariz. Coño. Oiga, pero esto no es la foto que está... Entonces le dio la foto, claro. Y vio que sí, que era la de la... Y luego le quitó el post-it y se quitó la nariz, ¿no? Y al final el policía terminó riéndose. Pero quiero decir que es que es verdad. No, es... Es verdad, es un poco el trato, cómo lo hagas. Y es muy divertido hacer esto. Yo lo he hecho con estos conductores que te adelantan, luego le adelantas están como bipolares, ¿no? Uh-huh. Que digo yo, que de repente dices, coño, o vas rápido o vas despacio. Es que no entiendo a qué estamos jugando, ¿no? Pues en una de estas, ponte la nariz. Porque es que es divertidísimo. Ya el tipo dice... Ya el tipo dice... Sí, yo he hecho... Bueno, yo he hecho como 6 cursos de clown. Para mí es imprescindible el clown.
Sí.
Porque para mí el concepto interesante es cambiar el miedo al ridículo por el placer del ridículo.
Y reírte de ti mismo.
Exactamente.
Ah, me encanta esto.
Sí, claro. Yo creo que eso es un poco lo que Fábrica de Valientes está intentando transmitir a la sociedad, ¿no? Claro. Pati, corrígeme si me equivoco, pero yo recuerdo el primer contacto que tú y yo tuvimos, que fue que me enviaste un mensaje pidiéndome hacer el gesto de victoria, una foto. Exacto. Que hiciste una campaña que fue súper viral, que era Fábrica de Valientes, entonces eran gente valiente, entonces todos, pues desde, yo creo que incluso, no sé si tú, Guillem, llegaste a estar, pero Eva Collado la recuerdo, Patty estuviste, muchísima gente de las redes, estuvimos, ¿no?, haciendo la señal de victoria con la V de Valientes, y al final eso es también perder un poco, el quitarte ese traje que llevamos cada día, ¿no? El traje de adulto y decir, joder, es que tengo que
hay que humanizar, sí. Hay que humanizar, y no humanizaremos si no mostramos nuestro lado más, en fin, más abierto. Esta obsesión por ser ultra profesionales, ultra perfectos, lo único que nos convierte es en pequeñas máquinas, en pequeños robots, pero con eso no conseguiremos conectar jamás en la vida, ¿no?
Y voy a decir otra cosa más, que esto es muy importante. No está reñido ser divertido con ser productivo. Claro. Se puede ser muy divertido y muy productivo.
Sí, sí, sí.
O sea, porque la gente dice, no, es que está de cachondeo. No, no, es que se puede ir a trabajar con una actitud positiva, riéndote, haciendo reír a los demás y ser tremendamente productivo. Uh-huh. O sea, no está reñida una cosa con la otra.
Yo creo que
además, cuando estás relajado, produces mucho más, o al menos es la experiencia que yo tengo con los niños y conmigo mismo. O sea, cuando quieres ya sacar adelante un proyecto, lo mejor es estar relajado, estar tranquilo y... Obviamente, claro que hay miedo, pero el miedo está siempre, ¿no? Pero sin duda alguna...
Hay que leer muy a menudo un web, un site que se llama El Mundo Today, que supongo que lo conocéis, pero hay que leerlo mucho más a menudo, porque es una manera fresca, refrescante y fantástica de ver una realidad paralela con sentido del humor y con gracia, y en fin, para mí es muy inspirador empezar por las mañanas leyendo a esta gente. Sí.
Patty, sí que me gustaría destacar algunos puntos importantes de lo que es vuestra filosofía en Fábrica de Valientes, que es el poder que tiene la sonrisa, que me encanta esa frase, el poder de la sonrisa, y la apuesta por la colaboración, dejar a un lado la competitividad, que yo creo que eso ha sido lo que ahora mismo se está instaurando en las empresas, ¿no? La cooperación, y en este caso Ovidio no para de decirlo cada vez que hace una intervención, dice co-crear, la cooperación.
Y coopetir, que es colaborar entre competidores.
Eso es.
Exacto, es verdad. Es que eso sin duda, es más, yo no habría nunca llevado adelante, o lo que espero que siga haciendo esta fábrica, si no hubiera sido por la cooperación. Es decir, o sea, claro, yo no soy un crack de todas las temáticas, ni tengo todas las personas que necesitas para transmitir todo lo que quieres a los niños. Entonces, precisamente es unir fuerzas en unir con gente de diferentes sectores para aportar cosas, ideas y producir, y al final es así como se va hacia adelante. O sea, sin duda, yo creo que al final... La moraleja es esta, o sea, hay que ir hacia adelante y hay que ir en equipo y usar esto que, como yo lo pongo muchas veces, que tenemos debajo de la nariz, que es la sonrisa, o sea, sin duda.
Pues, ¿qué os parece si acabamos los cinco con una sonrisa y nos vamos a despedir? Patty, muchísimas gracias por estar ahí. Guillem, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ovidio, Karim, muchas gracias. Un placer. Nos seguimos oyendo y... Alberto, si te parece, vamos a dar paso a la sintonía y nos despedimos como siempre, diciendo, hagamos de la utopía una realidad.